Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.
Seguimos buscando personas, invitados, quienes firman nuestras páginas de esta propuesta de radio que les hemos sugerido en este martes 27 de octubre. Acabamos de tener la firma del alcalde de Puerto del Rosario, Juan Jiménez, y buscamos ya la siguiente, que corresponde al presidente del Consejo Escolar de Canarias, Ramón Asiego, al cual saludamos a esta hora de la mañana. Ramón, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está?
Pues muy bien, ¿y ustedes?
Encantados aquí de saludarle desde la isla de Fuerteventura. ¿Usted en Tenerife?
En la ciudad de La Laguna, exactamente.
Muy bien. Pues un placer, con frío, me imagino, ¿no?
Bueno, hoy está una mañana nublada, pero vamos, con sol y nubes.
Ajá, muy bien. Bueno, pues Ramón, el objeto de esta entrevista, de este acercamiento que queremos hoy con usted, tiene que ver con un importante informe que se presentaba precisamente en la jornada de ayer, que viene a ser una radiografía, ¿no?, de la educación en Canarias hasta el año 2019. Va a ser imposible, evidentemente, abordar todo el informe que ha presentado el Consejo Escolar de Canarias, pero sí nos gustaría, a través de usted, tener una radiografía con respecto a ese trabajo de investigación que se ha realizado por parte del Consejo Escolar de Canarias, que en principio, bueno, pues apunta a datos y contextos concretamente donde se analizan aspectos demográficos, socioeconómicos y socioeducativos, así como datos sobre la matrícula del alumnado en los diferentes niveles y tipos de estudio. Este trabajo de investigación también, en su capítulo 2, se centra en la financiación y recursos del sistema. Se analiza la financiación del sistema educativo, los centros e infraestructura y los recursos humanos, y finalmente en el capítulo 3 se analizan algunos resultados de las enseñanzas como indicadores de las tasas de graduación, de idoneidad del alumnado repetidor, abandono escolar temprano, evoluciones externas y resultados de la EBAU. Estamos hablando de un trabajo de investigación realizado antes de la situación sanitaria en la que estamos ahora mismo y que es obvio ha afectado a la enseñanza en Canarias. En principio, ¿cuál es la valoración que puede hacer usted como presidente del Consejo Escolar de Canarias de este informe sobre la realidad educativa de Canarias?
Efectivamente, como muy bien ha señalado, es un informe con datos, un informe riguroso, con datos consolidados proporcionados por fuentes oficiales. Por tanto, tiene que ser de curso 2018-2019, que es lo que están disponibles. Lo del el curso que acaba de terminar aún no están disponibles, ¿no? Y somos conscientes, como tú muy bien has señalado, que este informe se publica en un escenario de grandes dificultades sanitarias, económicas, sociales y educativas producidas por la pandemia, precisamente, ¿no? Pero precisamente por ello, ahora más que nunca es necesario el compromiso de las administraciones, pero también de los sectores productivos y sociales con la educación. Es decir, garantizar que la educación, como derecho y como motor para el cambio y para el progreso, tiene que garantizarse la inversión necesaria para un sistema educativo con calidad y con equidad, ¿no?
Bien, decía.
Sí, no, decía que en este contexto, pues, para actuar con decisión y rigor, que es lo que se necesita en este momento, es necesario esta herramienta, ¿no?, que es tener un diagnóstico preciso de cuál es la situación de la educación en Canarias, con sus debilidades, con sus fortalezas, que también las tiene, con las amenazas y oportunidades. Y eso es lo que se brinda a la sociedad en general y a las autoridades educativas para que se tomen con decisión y se asuman los grandes retos de la educación en Canarias, que con la situación de la pandemia lo que ha hecho es ponerlo aún más de manifiesto.
Ya, porque Entiendo que la situación social que hay en Canarias en ese 2019 ya existía una tasa alta, ¿no?, de riesgo de exclusión social, de pobreza en las islas. Eso marca evidentemente el acceso a la educación y a la formación, Ramón. Eso viene recogido precisamente en este informe.
Exactamente, y además, como bien ha señalado en el capítulo 1, además de los datos demográficos, vemos datos socioeconómicos y socioeducativos, y vemos la estrecha interrelación que hay entre la situación socioeconómica y socioeducativa. Y Canarias, dentro del Estado español, que es un Estado muy diverso, está situado en ese grupo sur, que sería Extremadura, Andalucía, Murcia, Canarias, uniendo a Ceuta y Melilla, que son los que tienen los índices, como dices, de paro, de pobreza, de riesgo de pobreza mayor. Y también, en consecuencia, pues también menor inversión en educación y resultados de aprendizaje en ese, pelotón de cola, ¿no? En la cola del pelotón.
Uh-huh. Tristemente, la pobreza se hereda, ¿no, Ramón?
Sí, y ahí son los datos. Y de luego, vamos a ver, el desarrollo académico de un alumno o una alumna está mediatizado por muchas variables, pero desde luego en todos los estudios que se hace, la variable que sigue siendo más determinante es las condiciones socioeconómicas, culturales de la familia. Entonces, la educación, desde luego, como derecho, tiene que ser una educación de calidad y con equidad. Es decir, la educación tiene que, abordar y ser equitativa, es decir, intentar disminuir esas diferencias. Y lo triste es que en la situación de la pandemia hemos visto que ya no tanto era un problema, de brecha digital, porque la brecha digital, con una inversión y dotando de ordenadores y conexión, podría resolverse. Pero lo que está detrás y es más duro es la brecha socioeconómica y cultural. Es decir, no es lo mismo el niño o la niña que está en su casa y recibe el apoyo de la familia y el estímulo de la familia porque tiene disponibilidad, porque tiene formación y porque la propia familia le da importancia a la educación, que un niño o una niña que, o bien porque los padres no tienen tiempo, no tienen formación, o porque la educación no está dentro de una de sus prioridades, pues no lo estimula. La escuela, desde luego, es la institución que más hace por la compensación, pero desde luego, y con muchas deficiencias, pero desde luego en una situación de no presencialidad, los márgenes de maniobra se reducen muchísimo.
Uh-huh. Está bien que usted resalte que hay familias que, a pesar de las dificultades económicas, tienen como prioridad la formación de sus miembros, ¿no?
Exactamente, sí, por eso decimos, es decir, uh-huh. Condiciones socioeconómicas, culturales, y que no, algunas muchas veces van en paralelo, pero no necesariamente, es decir, puede tener unas condiciones económicas, pero el valor de la educación es importante y vamos a compensar muchas cosas, claro. Uh-huh. Que sí.
Marca, quería también preguntarle, Ramón, y no sé si lo recoge el informe, el que tengamos una situación geográfica vinculada a islas, ¿eso marca?
Bueno, eso es una realidad. Hay una realidad que está clara, es decir, Canarias es de las poblaciones con una mayor densidad de población, ¿eh? Pero Canarias es un territorio, desigualmente repartido, ¿no? Es decir, los núcleos de mayor población están en torno a los núcleos capitalinos, ¿eh? Y están en torno a las zonas de más auge de turismo, ¿no? Es decir, los núcleos capitalinos, los sures de las islas capitalinas, pero bueno, ustedes lo han vivido, el gran auge del desarrollo del turismo en Lanzarote y en Fuerteventura. En cambio, las islas como La Palma, La Gomera y Hierro, y dentro de las islas capitalinas, los norte están viviendo más una despoblación. Entonces, claro, no es igual, es decir, y eso se nota en las ratios profesor-alumno, en los recursos, es decir, los sures, Lanzarote y Fuerteventura están pidiendo más medios porque su población no disminuye, sino está aumentada.
Bien, hay bueno, pues algunas aportaciones interesantes para comentar. Insisto en que es imposible analizar todo el informe en estos pocos minutos de los que disponemos aquí en la radio, pero sí podemos apuntar algún dato que nos deja el mismo concreto, como el envejecimiento del profesorado. Según este informe, insisto, del Consejo Escolar de Canarias, que se presentaba ayer ante los medios de comunicación, el profesorado tiene más de 50 años, un alto número de profesionales que, en fin, que no sé si tendrá que ver con la falta de incorporación de la gente joven o la limitación a que la gente joven acceda a, bueno, pues a ejercer esta profesión, porque también hablan ustedes de una parte muy importante del profesorado interino en el último quinquenio.
Exactamente, es decir, eso es una realidad que bueno, que hay que abordarlo y que también es una oportunidad. Es decir, el crecimiento del profesorado también se creció en la par del baby boom, ¿eh? Sí. En los años 80 a años 90, vamos, hasta las Olimpiadas del 92, que empezaron elementos de restricción. Y a este profesorado, insisto, que hay que levantarles un monumento, ¿no? Porque son los que han trabajado por el desarrollo de la educación, con una gran implicación, con movimientos de renovación, etc. Y ese es el profesorado el que se nos está jubilando, ¿sí? Pero hay que favorecer esa transición. Y entonces hay que verlo como una oportunidad. Es decir, más del 50% del profesorado tiene mayor de 50 años, se están jubilando o están a punto de jubilarse en un margen de no mayor de 10 años. Cojámoslo como la oportunidad y entre en el sistema aquel profesorado que tenga, digamos, mayor vocación, mayor formación y esté más capacitado.
La capacidad.
Y eso en los últimos 15 años no se ha entendido del todo. Quizás en los últimos años sí ha empezado a haber, digamos, oferta pública de empleo, cosa que no había existido hasta hace 2 o 3 años.
Llamativo también el dato, que yo creo que se vuelve a repetir, ¿no?, a través de los años, y es que las mujeres aprueban la EBAU en un número superior al de los hombres.
Sí, en los datos, en todos los datos en general de rendimiento académico, al menos lo que es el desarrollo de la enseñanza, las mujeres tienen mucho más éxito. E incluso el abandono escolar temprano, pues también tiene sexo, ¿no? Es decir, son mucho más los que abandonan chicos que chicas, ¿no? Entonces, ahí hay otro elemento que es muy importante, que hay que hacer una profunda revisión de la enseñanza secundaria obligatoria, porque hay un dato que es demoledor. El 20% del alumnado no llega a conseguir el certificado de educación obligatoria.
Y es mayor que la media, es mayor que la media nacional, según
apunta. Es mayor que la media nacional y muy en la línea que tú decías, es decir, exactamente es un 22,8, pero de ese 22,8 que no certifica, 28% hombres, 17,2 mujeres. Así que ese dato de sexo es importante. Entonces, habría que estudiar en profundidad qué es lo que está ocurriendo para que se dé ese tan alto índice de fracaso. Y desde nuestro punto de vista, habría que analizar con profundidad los currículum. Los currículum, cuando el Consejo Escolar de Canarias tiene que informar, siempre se ha encontrado con la misma realidad. Las primeras páginas hay una declaración de intención que los currículums tienen que ser más con un sentido competencial, de enseñar a hacer, que la mera acumulación de información. Pero después, a lo largo de los currículums, ves que son, como siempre, contenido, es decir, llenar la cabeza de información. Y los tiempos no están para esto. Es decir, la información, nuestros niños, nuestras niñas, lo que tienen que saber, acceder a esa información, discriminar cuál es la correcta y no correcta, y a partir de esa información ser capaz de tomar decisiones. Entonces, habría que reducir digamos, los currículos para darle una mayor margen de maniobra al profesorado que se queja, decir, bueno, ¿y qué quieren con esas exigencias del currículum? No me da tiempo para nada y tengo muy pocas posibilidades de adaptarme a la realidad de cada alumno y de cada contexto. Y apostar más por una metodología más centrada en el desarrollo de competencia, en saber pensar, que en la mera acumulación de información.
De datos. El Consejo Escolar de Canarias no solo hace un diagnóstico de la realidad educativa en Canarias, también aporta propuestas para revertir la situación. ¿No es así, Ramón?
Exactamente, y de alguna manera ya hemos estado hablando de ellas. Una primera propuesta es el compromiso de las distintas administraciones y sectores productivos y sociales por garantizar esa inversión necesaria en educación, porque la educación es un derecho y porque la educación es un motor fundamental para el cambio, para el progreso. Si Canarias quiere salir de esa situación de cola, educación sola no puede. Educación tendría que hacer sinergia con empleo y en general con todo lo que tenga que ver con el desarrollo económico, con la diversificación del tejido productivo de Canarias. Otra segunda tiene que ver en la línea de lo que estamos viendo, es decir, hay que revisar la enseñanza secundaria, ¿no? Por los índices de fracaso que no llegan a certificar, por el abuso del recurso de la repetición, que es algo, digamos, excepcional en España, así en el resto de países europeos, ni existe el certificado de educación obligatoria, ni la repetición es tan utilizada como en España. Y, claro, al tener un requisito de certificado de educación obligatoria, aquel que no lo supera es expulsado del sistema educativo y viene a engrosar el abandono escolar temprano, que en Canarias, aunque se ha reducido mucho, de los años 2008 que estaba en torno al 35%, se llegó en el 2017 al 17%, pero en los últimos años ha tenido un alarmante incremento y está en torno al 20%. España, el abandono escolar temprano sigue siendo alta, un 17,9%, pero la media de la Unión Europea es un 12,2%. Pero es que después, en la propia realidad del territorio español, hay realidades como la del País Vasco, que el abandono escolar temprano está muy por debajo, incluso de la media europea.
Para finalizar, Ramón, ¿confía usted en que el contenido de este informe del Consejo Escolar de Canarias llegue a buen puerto, a las manos en las que tiene que estar, que, bueno, pues en definitiva es la administración pública y todos aquellos vinculados a la educación y a la formación en Canarias?
Bueno, ese es el objetivo, es decir, y esas son las funciones que tiene el Consejo Escolar de Canarias como órgano de participación y asesoramiento consultivo, es decir, el Consejo Escolar de Canarias con este informe está cumpliendo con las funciones, ¿sí? Y está aportando una herramienta de trabajo que nos parece fundamental para lo que hemos dicho, es decir, estamos en un momento que hay que tomar decisiones, hay que actuar con decisión, pero hay que actuar con rigor. Y para actuar con rigor hay que conocer cuál es la realidad educativa de Canarias.
Ramón Gasiego, presidente del Consejo Escolar de Canarias, le agradezco que haya atendido la llamada de Radio Sintonía Fuerteventura esta mañana y nos haya acercado el contenido de este informe que se presentaba ayer a los medios de comunicación en las islas. Hasta una próxima ocasión.
Un placer compartir estos minutos con ustedes.
Ahora más que nunca, Radio Sintonía. Mantente informado.